Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho y Jean Carlos Caraballo. También puedes seguir la transmisión en vivo en mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb y @radioescuelaur. Bueno, aquí estamos en Los del Podio, segunda temporada, en casa de Rodolfo Izaguirre Tosta. Qué alegría y qué honor este caraqueño que nació el 9 de enero de 1931 en la parroquia San Juan, entre las esquinas de Pescador
y Cochera.
Y yo creo que tú fuiste, y además naciste en una casa.
Porque en esa época
se nacía en casa.
No habían clínicas todavía.
Ajá.
Parece que las clínicas comienzan después de la muerte de Gómez.
Cierto.
Con López Contreras.
Claro.
Creo que la primera clínica era la Clínica Córdoba.
Es posible, y la Concepción Palacios, la maternidad.
La maternidad se crea en el año 37.
Claro, con López.
Con López Contreras, porque con Gómez, sí. Con Gómez no habían clínicas, no habían hospitales. Habían medicaturas.
Naciste con una comadrona.
El 9 de enero se presentó en mi casa el doctor Ocío y una comadrona que era su asistente, su ayudanta. Yo hablo siempre de ese nacimiento mío, porque tuvo unas circunstancias muy excepcionales. Porque la comadrona, eso me lo cuentan mis hermanos, pero la comadrona cuando nací me levantó así al aire antes de que yo empezara a llorar. Y digo, parece un cochino inglés. Bueno, los cochinos ingleses, yo nunca he visto un cochino inglés, pero me imagino que los cochinos ingleses deben
son
ser
rosaditos,
rosaditos, bellos, pero yo me estaba diciendo cochino. Después me han dicho de cojo, pero ya me dijeron cochino, no me importa lo que me digan.
Ya lo que venga es sí, nada, ¿no?
Pero esa infancia mía fue muy particular porque, como digo, estaba llena de situaciones, porque yo tenía entonces 4 años cuando muere Juan Vicente Gómez.
Sí.
No tenía edad para montarme en el pollo de la ventana.
Claro.
Pero tenía memoria para recordar lo que vi a través de las celosías de las ventanas de la sala. Eran los saqueos.
Claro.
La gente saqueando las casas de los gomecistas, porque la parroquia San Juan en ese momento era una parroquia muy acreditada.
Mucho.
Claro, una bella parroquia, después se convirtió en un degredo, pero una bella. Vivía muchos gomecistas y barraganas, mujeres de los gomecistas. Y en lo que murió Gómez hubo lo que se llama el saqueo. La primera, bueno, para mí la primera violencia política
fue esa.
Claro. Después eso se llamó violencia política de calle. Se llama hoy. No se dice saqueo, se dice política de calle. Sí, pero para mí era saqueo. Es decir, una violencia. A los 4 años de edad.
Ya
yo estaba envuelto por una violencia que me va a acompañar el resto de mi vida, porque es un país muy violento.
A ver, Rodolfo. Y ustedes eran 7 hermanos. ¿Cuál era tu número?
Eras el, yo sí, el menor de todos.
El menor de todos.
El maraco de la familia. Claro.
Tus hermanos mayores tendrían más de 100 años.
Creo que mi hermano Pablo murió a los más de los 90 años. Claro, claro. Vivieron, son longevos, yo también.
Claro.
Lo que voy a contar siempre en mi vida, la he contado muchas veces, pero cada vez que la cuento me encanta contarla porque es como si naciera de nuevo. Claro. Y no me repito porque siempre son cosas diferentes, palabras distintas, pero me encanta. Bueno, lo que quiero señalar con esto es que en el saqueo, mis hermanos se presentaron con un escritorio de caoba pulido, una belleza de escritorio. No, se lo compramos a un señor por 50 bolívares.
Imagínate.
Estaban en el saqueo. Y después se presentaron con la silla giratoria.
Ajá.
Y yo hice mis tareas escolares en ese escritorio, el escritorio del Sapo Velasco.
Que había sido de Caracas.
Él era odiado porque había mandado a fusilar a unos estudiantes.
Sí.
Tío de Gómez,
Sí.
Y yerno de Cipriano Castro.
Ah, ahí hacías las tareas de primaria.
Yo estudié bien, entonces, pero no en una escuela, no, en la escuelita parroquial.
Ya.
Porque el problema mío es que yo era un niño pobre, pero sí, rico. Porque mi familia, mi mamá era una mujer muy rica, era nieta favorita del general Tosta García.
Virgilio Tosta García. ¿Sí?
No, él se llamaba
Rafael.
Francisco Tosta García. Presidente del Congreso cuando
fue blanco, por supuesto.
Dueño de media manzana.
Sí.
Yo muy rico. Entonces, se casó. Se encontró a la salida de la iglesia, dijo yo, se encontró con un tipo llamado Pablo Izaguirre Colmenares, mi papá. Entonces, impresentable, un aventurero, que la enamoró, le puso 7 hijos y le robó, y le quitó la fortuna. Y yo nací, era una familia venida menos.
Ya.
Pero con una suerte increíble, porque él era un tipo impresentable, ¿no? Pero mi mamá no, mi mamá mantuvo su nivel,
su distinción,
de niña aristócrata. Recita sus oraciones en francés porque estudió en el San José de Tarbes.
Ah, ya, imagínate.
Pero es lectora. Hoy sería presidenta de Fundarte. Leía Stendhal, leía Balzac, leía Flaubert, Víctor Hugo. Y nunca me habló de Hansel y Gretel, ni nada de esas tonterías. No, me contaba las historias, pero los cuentos de ella eran lo que le ocurría a los personajes de las novelas que leía.
Qué bonito.
Luego que yo, antes de los 11 años, yo era amigo de Cordelia, la hija del rey Lear. Y cuando grande tuve en mis manos Hamlet,
claro,
era un personaje que yo conocía porque eran los cuentos de mi mamá.
Qué bien.
Luego que una infancia muy triste, de niño pobre, rico, pobre, pero con una...
Con buena cultura.
Una cultura literaria. Que eso explica por qué soy hombre de la cultura.
Y tus hermanos que fueron médicos y gente...
Pero había una vitrina en mi casa con una colección de novelas españolas del siglo XIX.
Emilia Pardo Bazán.
Emilia Pardo Bazán, Pereda, no sé quién, Azorín, sí. No sé más. Yo nunca vi a ninguno de mis hermanos abrir esa vitrina y leer uno de esos. Yo me lo leí todo sin saber lo que estaba leyendo, no entendía nada. Eran pésimas, eran novelas muy fastidiosas a veces, pero las leía. Es decir, que tenía una avidez por la lectura. Me hice hombre de la cultura por eso.
Qué bonito. Ah, ¿y cómo fue tu bachillerato? ¿Dónde lo estudiaste, Rodolfo?
Murió mi mamá y yo tenía 11 años. Entonces mis hermanos mayores no sabían qué hacer conmigo y me pusieron interno en el colegio de Hugo Orlán, el Liceo Santa María, que quedaba ahí en Tabarra Grande.
Ah,
bueno. Pero estar interno es como estar preso.
Bueno, pero era un buen colegio.
Un niño rebelde.
Era una buena educación, por otra parte, ¿no? Un sí, buen claro, colegio.
Pero me sacaron de ahí y llegué entonces al Fermín Toro.
Ah,
pero el Fermín Toro fue precioso para mí porque ahí conocí a Adriano González León, a Elisa Lerner,
sí,
a Luis García Morales.
Claro.
Y con ellos nos hicimos muy amigos porque leíamos los mismos libros. Y con ellos, 2 años más tarde, se incorporó Guillermo Sucre, Salvador Garmendia, no sé, Perán Hermini, y formamos el grupo Sardio.
Ya estaban en la universidad cuando eso, ¿no?
Ya
estábamos en la central.
Ellos estudiaban derecho. No, Mariano Picón Salas no había creado todavía
la
escuela de letras.
Claro.
Entonces todos estudiaban en derecho, eran unos chicos brillantes.
Tú también estudiabas derecho, ¿no?
Sí, pero no allí, sino en París.
Ah.
Fue cuando mis hermanos, cuando yo dije, bueno, que el lugar donde me... aspiración legítima de un niñito de clase media, rico pero pobre, que quiere ser culto, era París. Convencí a mi familia y me mandaron para París a estudiar leyes, estudiar en la Sorbona. Pero el camino que iba de mi cuarto de estudiante a la Escuela de Derecho, pasaba por la Cinemateca Francesa. Eso se llama torcer el rumbo de una vida. Porque en vez de seguir hacia la universidad, me metí en la Cinemateca.
Te metí al cine.
Hago, y me quedé maravillado de las maquetas de Georges Méliès, del Viaje a la Luna, las películas danesas, francesas, primitivas películas. Un lugar fascinante. Sin saber que nunca más iba a salir de esa Cinemateca, porque me iba a tocar dirigirla de aquí durante más de 20 años.
Pero tiempo después.
¿Te das cuenta? Digo que torcer el rumbo de la vida, no solamente intentar decir, no, es que después me convertí en un cronista o crítico de cine. Pero entendí la preocupación mayor, ¿cómo hago para transmitirle al lector de esa revista o ese periódico que yo escribo la belleza visual de esa película que acabo de ver? Pues un código visual, yo tengo un código de palabras. Entonces, tenía que perfeccionar mi idioma, tenía que enriquecer mi idioma, pulirlo, afinarlo. Me convertí en escritor.
A ver, Rodolfo,
el cine me hizo que yo fuera escritor. No sé si soy escritor, ¿Tienes
fechas en la cabeza? ¿Cuándo te fuiste a París? ¿Cuándo regresaste? Te fuiste a finales de la década de los 50, probablemente.
Antes.
Pero
a mí las fechas se me confunden.
Pero, a ver, ¿coincidiste allá con Alfredo Silva Estrada? Con Alfredo Chacón, con Antonia Palacio.
No, eso lo conocí acá.
¿Lo conociste acá?
A Perán, sí, lo conociste.
Allá. Entonces fue
la de... Borges, que estaba llegando.
Alejandro Otero estaba allá.
Ya estaba antes.
Ah, entonces tú fuiste a finales de los 50 o principios de los años 60.
Ajá. Es Pérez Jiménez todavía.
Estaba Pérez Jiménez todavía, ok.
Sí. No estudié, no,
El cine te atrapó y dejaste el derecho.
Dejé el derecho. Abandoné la Sorbona.
Sí.
La Sorbona era una universidad antigua, sí, medieval, cuando yo llegué allí, en los años 50. Bueno, para hacerlo breve, un auditorio, un telón de negro, se oye, se mueve la cortina, y no me lo van a creer, aparece un ujier. Un tipo con un sombrero tricornio y un bastón, pum, pum. El tipo vestido de negro con una toga. Se vuelve a mover la cortina y aparece el catedrático vestido con toga.
No puede ser.
Sí, señor. Como el zorro, como si pareciera el
y
zorro.
Y entre los alumnos casi no había mujeres, me imagino.
Sí, había.
Poquísimas.
Bueno, así como estoy yo, hay niños de todas partes del mundo que están estudiando derecho allí en la Sorbona. Claro. El problema era que se creó un pequeño desorden en el auditorio. Todos muchachos bachilleratos que tiran taquitos, así cosas. ¡Ten tonta! Y el catedrático me acusó que yo era el responsable. Y yo dije, no, en mi mejor francés. No puedo ser responsable, profesor, porque yo estoy en ese momento traduciendo a mi idioma un poema de Robert Desnos.
Ah, Robert Desnos.
Que me encantaba mucho.
Claro.
Decirle eso a un catedrático es darle una bofetada al catedrático. El catedrático hizo lo que tenía que hacer. Solté inmediatamente y me expulsó del aula. Pero yo me expulsé de la Sorbona. Y no solamente eso, me expulsé de toda relación académica con las personas, con los objetos, con los animales, con todo. Si voy a una conferencia, me bajo y me pongo donde está el público. No creo nada mejor algo que es académico.
Claro.
Con todo respeto.
Claro.
Como decía Pablo Escobar, con todo respeto le saco a la abuelita de la tumba, se la vuelvo a enterrar, con todo respeto.
Bueno. Qué pena con usted.
¿Te das cuenta? Pero bueno, entonces me hice un ser, bueno, París como aula. Tú ves qué maravilla. A los 18 años tenía París como aula. Aprendí lo que tenía que aprender. Y descubrí que la educación, la cultura, es muy lenta, da frutos. Y los políticos, eso no les gusta. A los políticos les gusta la economía, porque la economía da frutos rápidos. Y esos frutos se llaman votos, acciones. Hay que ver, esta niñita es bailarina, no, hay que esperar que ella crezca, que tenga 12 años por lo menos, no, que tenga condiciones físicas primero y después que tenga talento musical. No, no necesariamente, pero hay que esperar por lo menos 12 años.
Mira, con Rodolfo, ¿y conociste a Belén en París o en Caracas? Tú regresas el año 60 y piquito, en el año 61, porque el techo de la ballena se forma en el año 61 y ya tú estabas ahí en Sarrio.
Claro,
¿no? Estaba en Sarrio.
Porque es que el problema con ella es que ella es bailarina.
Sí.
Bailarina clásica. Después se liberó y se hizo bailarina de danza contemporánea. Se quitó las zapatillas.
¿Dónde la conociste, Rodolfo?
A quitarse las zapatillas estaba buscando la libertad.
Claro. ¿Dónde la conociste? ¿Cómo fue ese encuentro?
Había un restaurancito llamado La Sartén de Plata. Ajá. Yo entré al restaurancito a almorzar. Y estaba esta niña bellísima, una bailarina, con mi amigo Alfredo Chacón, poeta.
Claro.
Son amigos. Entonces Alfredo Chacón me la presenta. Yo no recuerdo realmente ninguna de las... ¿En qué circunstancias estaba? No, lo que sí me acuerdo es que yo la vi y dije, me gustaría casarme con una chica como ella. Eso sí me acuerdo.
Y así pasó.
Claro, y así pasó. 2 años más tarde, nos hicimos amigos, no sé qué, y terminamos casando cuando yo regresé de Italia. Me fui a Italia.
¿Qué hacías en Italia?
Me fui detrás de una chica. Ajá. Y la chica me abandonó por otra chica. Eso es lo peor de todo.
Ya.
Entonces me quedé en Italia...
Nada. Sin objeto, ¿no? Pero bueno, aprendí italiano.
Aprendí latín, sí. Esa cosa.
Y entonces Belén de nuevo aquí.
Me dice, no estoy vivo, porque todos mis amigos de Sardio, la revista, el grupo Sardio, es un grupo literario integrado por...
Guillermo Sucre, Elisa Lerner.
Poeta
y narrador.
A los que se suben pintores.
Sí.
Viene la Revolución Cubana. Uh-huh. La Revolución Cubana hipnotiza a todo el mundo, hipnotiza también a la gente de Sardio, salvo Guillermo Sucre, Elisa Lerner,
García Morales,
que son socialdemócratas.
García Morales, exactamente.
No les gusta la Revolución Cubana.
No, por supuesto.
Y se separan de Sardio.
Sí.
Entonces Sardio... muy de izquierda, sí, se une y crean El Techo de la Ballena.
Claro. Esos años tú publicas una novela.
Exacto.
En el año 66, eso. Los Alacranes.
Alacranes.
¿Qué tal?
¿Qué después?
¿Por qué? ¿Por qué tocas esa puerta? ¿Por qué abres esa puerta?
Claro, porque somos amigos, los grupos se forman.
Sí.
Porque están inseguros cada uno de sus miembros.
Claro.
Pero bastó con que Adriano González León publicara Las Hogueras Más Altas.
Ajá.
Ya no necesitaba el grupo, porque ya camina con sus propios pies.
Ya.
Y después Ramón Palomares publica El Rey, ¿no?
Muy bueno.
Cada vez empiezan a publicar sus libros y ya no necesitan al grupo.
Claro.
Entonces yo intenté hacer lo mismo también, entonces escribí una novela.
Los Alacranes.
¿No? Cuando quedan
una atrás. Ficción urbana. Es una ficción urbana,
después,
¿no?
Después, años más tarde, una editorial de acá volvió a publicar el libro, una segunda edición. Porque quería que los jóvenes supieran que habían escrito estos mayores, que era yo.
Pero ya tú estabas fascinado con el cine y empiezas a tener... Se abre la puerta...
Empecé por el cine. Claro.
Se abre la puerta... de la Cinemateca Nacional, que la había fundado Margot Benacerrat en el año 66. Y tú empiezas a dirigirla en el año 68, me parece. Y estuviste allí del año 68 al año 88, 20 años o más.
22, más.
Yo me acuerdo de aquel programa que tú tenías en el Canal 5.
Ajá. Cinemateca del Aire.
Mitología de lo cotidiano.
Eso era en la radio.
Esa era en la radio.
El cine y mitología.
Cinemateca del Aire. Y siempre salías en televisión, tu característica imagen eran unos suéteres de distintos colores.
Sí.
Amarillos, rojos, verdes. Y ya hablabas con esa gran elocuencia que tienes tú explicando el cine. El cine se convirtió en tu gran pasión durante, yo diría, 30 o 40 años.
¿Sabes por qué? Porque yo era niño y vi Lo que el viento se llevó, que yo considero que es el melodrama perfecto que ha hecho el cine.
Okay.
Y la protagonista, Vivian Leigh, es Scarlett O'Hara. Ella es una latifundista arruinada por la guerra de secesión. Entonces, ella agarra una raíz y la muerde y dice, juro que nunca pasaré hambre. Yo era un niñito de 7 años, 8 años, yo hice ese juramento. Después supe que Boris también lo hizo. Mi hijo Boris. También, Boris, ¿tú hiciste? Sí, papá, yo lo hice. Pero que un niño haga un juramento de un fantasma del cine, es porque el cine vive en uno. Y, sí, yo soy el cine.
Claro.
Claro, entonces me tocó, acá, al nacer en el año 31, me tocó ver cómo nacen las instituciones culturales.
Claro.
Todas. Los museos de Bellas Artes, el Museo de Ciencia.
La Revista Nacional de Cultura.
Yo vine a hacer todo eso.
¿Y la Cinemateca?
La Cinemateca nace conmigo. El cine también. El cine nace conmigo, porque nadie hace cine acá. ¿Quién va a hacer cine en un país que acaba de morir Gómez? Nadie. Las dos o tres películas que se hacían eran por milagro. Pero conmigo nace el cine acá. Y con mi mujer Belén, bailarina, también nace la danza.
Danza contemporánea, ¿no?
El ballet.
Sí.
Porque había estado antes, en 1917, estuvo Ana Pavlova, una famosa actriz.
Sí.
Pero estuvo, ella le llevó a Puerto Cabello, bailó en Puerto Cabello, le bailó a Gómez. Gómez, aquel tipo tan primitivo, quedó extasiado frente al arte de Ana Pavlova. Y le regaló, ahí está la foto, le regaló el nombre de Pavlova en morocotas de oro.
Caramba.
Ella dijo, qué lástima que no puse mi nombre completo, porque hubieran sido mucho más morocotas, fue lo que la respuesta de Ana Pavlova. Pero bueno, entonces, pero Gómez, ¿sabía que Ana Pavlova venía para Caracas, al municipal, y no está escrito? Yo lo busqué, pero no está escrito. Pero ordenó que todos los hombres de Caracas acompañaran a sus mujeres al municipal a ver el arte de Ana Pavlova. Y aquellos tipos, tuvieron que dejar el aguilé y la mujer para acompañar a sus mujeres a un espectáculo que les pareció
un poco raro. Sí, un poco raro.
Raro,
un poco raro. Bueno, estamos conversando con Rodolfo Izaguirre en esta segunda temporada de Los del Podio, y en la próxima parte del programa, Rodolfo, vamos a hablar del cine venezolano. ¿Cómo fueron tus primeras valoraciones del cine? ¿Cómo promoviste el cine en Venezuela? Ya regresamos. Estamos en la segunda temporada de Los del Podio, conversando con Rodolfo Izaguirre, este caraqueño sanjuanero que ha tenido varias pasiones en su vida: el cine, la literatura, el articulismo, conferencista y dueño de una gran elocuencia en el discurso. Y también formaste una familia del mundo de la cultura, porque tu hijo mayor, Rácil Izaguirre, ha trabajado años en el mundo de la iluminación, en el teatro y en el cine. Boris Izaguirre, que emigró a España hace ya muchos años, 30 años quizás, ha tenido una actuación destacadísima en Madrid. Y Valentina Izaguirre, que creo que vive en Nueva York también desde hace mucho tiempo. En Los Ángeles, desde hace mucho tiempo. ¿Cómo fue la vida con Belén Lobo?
Yo estuve casado 50 años con Belén Lobo. ¿Viste? Un poquito más. Monógamo. Eso se lo dije una vez a mis amigos y me miraron muy mal. Porque ningún venezolano es monógamo. El único monógamo soy yo. Me llamaban las guacharacas, porque las guacharacas son monógamas y andan en pareja.
Es así, ¿sabes? Es así.
Los pingüinos, o sea, mucha gente que es monógama. Pero logré con ella realmente un verdadero milagro, porque hice mi vida sentimental serena, tranquila, amorosa. Hice 3 hijos preciosos. Conseguí un trabajo que no era
una carga.
No, era una pasión personal, que era el trabajar con el cine. Mi papá nunca entendió que a mí me pagaran por ver películas y que a mi mujer le pagaran por bailar.
Es que es una cosa muy rara,
sí,
Rodolfo.
Eso no entendió, nunca entendió nunca. Mi papá, bueno, era un comerciante, era otra cosa. Nunca entendió eso. Pero mi vida fue, con Belé, fue realmente una bella aventura de vida intelectual, porque era una bailarina que adoraba su trabajo de bailarina. No era amiga, era amiga de escritores y no de bailarines. Tenía una mente muy amplia, muy abierta y un carácter muy fuerte para entender que la profesión de bailarina es una profesión muy difícil, de una exigencia, de una disciplina casi militar. Claro, es repetir el mismo movimiento año tras año. Crear un instrumento muscular, una cosa muy difícil. Y ella soportó todo eso. Y logró una cosa preciosa, que es quitarse las zapatillas. Porque el ballet clásico es muy académico, es muy riguroso, obedece a normas muy precisas. Y la danza contemporánea libera el torso. Libera el torso, entonces se libera el cuerpo, libera la mente, el espíritu, se hace libre.
Y ella, como tú, trabajó en el CONAC también, claro, en el área de la danza, ¿no?
Por eso.
La dirigió muchos años, entiendo, ¿no?
Por eso terminamos casados, porque Sofía Imber le dijo a Belén: Belén, tienes que casarte con Rodolfo, porque no puede ser que ustedes dos estén trabajando juntos en el mismo instituto. Eso no se ve bien. Y entonces la casamentera de Sofía hizo que Belén y yo nos casamos. Y fuimos entonces, una cosa insólita.
No, y ella en su libro dice que les dijo a ustedes: ajá, ahora que van a tener familia necesitan papeles, tienen que casarse.
En efecto, entonces Belén fue a la alcaldía de Yacao y preguntó: ¿cómo hace uno para casarse lo más rápido posible? Bueno, mire, está el artículo 70, le dijeron, que es la unión concubinaria. ¿Y cuánto? Qué, no, nada, usted trae una cédula plastificada y 2 testigos. Sí. Bueno, ¿y cuándo puede ser eso? Un libro, y dijo, el martes a las 4 de la tarde. Bueno, esto estaba vestida de Chanel, de una elegancia, y mis dos testigos y yo estábamos tomando una cerveza en el botiquín de la esquina, y apareció Belén, que ya llegó el juez. Y mientras estaba el juez casándolo, sonó el teléfono. Y era el juez, dijo: perdonen, pero voy a atender la llamada allí en el pasillo. Estoy en la alcaldía de Sacao. Y Salvador Garmendia, que era mi testigo, se fue detrás. Y oyó que el tipo decía por el teléfono: aguántamela allí mientras salgo de este setentazo. Decía: aguántamela allí, aguántame la partida de dominó, aguántame las bolas criollas, qué sé yo. Entonces Salvador vino y me dijo al oído: eres un falso juez. Ese es un funcionario de esta alcaldía que se está casando por el artículo 70. Ninguna chica decente se casa por el artículo 70. Ajá. Se casan los campesinos, la gente.
Un setentazo, por eso lo llamó un setentazo.
Un setentazo, era mi matrimonio.
Claro.
Pero yo me casé por el setentazo y todos mis amigos que se casaron en unas mansiones prestadas por unos tíos, unos smoking, duraron un año de matrimonio. En cambio, yo duré 50, más de 50.
Fíjate tú, el setentazo funcionó.
El setentazo funcionó. Entonces me tocó entonces agarrar la pluma fuerte del falso juez para firmar. Pero como yo no estoy acostumbrado a eso, le cedí la pluma fuerte a mi mujer. Y el juez se alertó: no. Artículo 200, no sé cuánto. El marido, la mujer tiene que seguir al marido donde éste se encuentre, no sé qué, prestarle en el servicio, no sé cuánto, a menos que esté loco. Entonces yo estaba estaba contra el código civil.
Claro.
Entonces, bueno, tuve que firmar yo primero y después le firmó Belépe. Yo no estaba. Bueno, es una cosa espantosa lo que me pasó allí con ese.
Con el setentazo.
Hasta que el país mejoró y modificó el código civil.
Claro, civil. Claro. Y convirtió el concubinato en una unión de derechos.
Una relación humana preciosa como la que yo tuve
con Belén.
Mujer.
Rodolfo, y en el orden espiritual, ¿tú has sido agnóstico o creyente o ateo?
Bueno, cuando me preguntan por eso, yo digo, yo adoro el sol.
Ajá. Ese es tu...
Y digo, la providencia. Bueno, Uslar, cuando murió Uslar...
Uslar era agnóstico.
Uslar dijo, me encantaron las palabras de Uslar. Agradezco a la providencia. Así la nombró, la providencia. Que me haya preservado mi lucidez. Eso fue lo que dijo Uslar, me espantó. Pero dijo la providencia. Yo digo el sol. Bueno, sí, hago. Pero respeto a los que creen.
Por supuesto.
Por supuesto.
Claro.
Y pido que me respeten a mí también, claro. Sí. Yo no me meto con eso. Yo eso no...
No es tema para ti.
No.
Muy bien.
Porque es un tema muy delicado, muy
personal.
Muy personal.
Y los libros sobre cine y tu pasión por el cine venezolano. Porque tú viste esa evolución de aquella cantidad de películas, todas de tema guerrillero, a el cine que hoy en día se hace, que es otra cosa, ¿no? Esa transición tú la viste, ¿no?
La vi. Y vi cómo se organizaba el cine acá. Cuando llegué a la Cinemateca, lo que vi era una especie de archipiélago. Había muchos cineastas, muy poco dinero para hacer cine. Entonces lo primero que tuvimos que hacer, y en eso estoy yo, crear la Asociación Nacional de Autores Cinematográficos, los organismos gremiales. Entonces con los organismos gremiales se pudo hablar con el gobierno, con el Estado.
Se creó Foncine entonces.
Claro, se crearon todas las organizaciones. Entonces, porque eran las organizaciones las que hicieron posible que el Estado venezolano, que culturalmente era del decimonónico, del siglo XIX, creía, este libro hay que conservarlo, como no, hay bibliotecas para eso. Este cuadro hay que conservarlo, como no, hay museos para eso, el cuadro. Sí. Esta partitura musical, sí, hay un conservatorio. ¿Y esta película? ¿Qué hacemos con esta película? No hay donde conservar. Y cuando le dices al ministro lo que cuesta conservar esa película, el ministro se echa para atrás porque cuesta mucho dinero hacerla y conservarla. Entonces, bueno, eso fue muy lento, pero empezaron a escuchar a los gremios, no a los cineastas solos. Y ya los gremios ya, bueno, se tomaron en cuenta y empezaron entonces a hacer acciones a favor del cine. Con Carlos Andrés Pérez empezó.
Con el primer gobierno de Pérez.
Con el primer gobierno de Pérez, claro. Entonces, hoy ya los cineastas han llevado mucho palo, digo yo, mucho. Pero están aprendiendo su propia lección. Ahora les toca una cosa dificilísima, que es que la tecnología ha avanzado mucho. Y los cineastas están aprendiendo la tecnología.
Mira, Rodolfo.
Pero lo que no saben es cómo contar sus historias de acuerdo con esa tecnología.
Puedes hacer una película con un teléfono.
Eso es. Yo conocí a Valevich, era el jefe de camarógrafo de Bolívar Film, que aquí cerca. Eran así. Las cámaras eran de este tamaño. Pesadas. No podían ir. Bolívar Film se creó en los años 40, también, otro milagro, una de las pocas instituciones que todavía existe. Y cuando se creó para hacer cine, se dio cuenta que no podían hacer cine, no había posibilidad de hacer cine, pero tenían que grabar la obra de gobierno de los presidentes de Estado.
Y el noticiero, el Noticolor, ¿te acuerdas del Noticolor?
Así se llamaban los
noticieros.
No, los presidentes, los gobernadores, llamaban presidentes de Estado.
Estado, claro.
Ah, entonces iban a Táchira, a Monaga, donde fuera, en avión, porque no podía ir por carretera porque eran de tierra las carreteras y se echaban a perder las cámaras. Iban con los aviones de Aeropostal. Y después esas películas las proyectaban en las salas de cine del país. O sea, 40. Y por primera vez, un tipo de Monagas vio cómo era San Cristóbal.
Claro.
Y un tipo de San Cristóbal vio cómo era San Juan de los Morros. No se conocían. No habían carreteras, no había manera de... Y se quedó, gracias al cine, supimos que existía un país geográfico.
Claro.
Claro. Después Juan Lizcano, con las famosas fiestas de la... De la tradición para honrar a Rómulo Gallego, primer presidente civil en la historia de este país, vimos el Tamunangue y vimos todas esas fiestas folclóricas y descubrimos que existía un país cultural.
Claro, eso fue en el año 48.
En el año 40. Por eso que yo considero que los años 40 son tan importantes para el desarrollo de este país, porque empezamos a ser un país.
Claro. Rodolfo, y estos últimos años que te has dedicado tanto a escribir artículos, crónicas, ha sido como recuperar una vocación tuya que estaba allí, ¿no?
El cine me atrapó.
Te atrapó el cine muchos años.
Hice muchos libros sobre cine, pero mi verdadero trabajo era escribir literatura. O sea, escribí un libro sobre Belén, que lo van a publicar pronto. Estoy escribiendo un libro sobre mí mismo.
Qué bueno. Unas memorias.
Sí, me ha costado mucho, primero porque no tengo memoria.
Ya.
Y el segundo porque me cuesta hablar de mí mismo.
Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Porque tú has vivido.
Demasiado modesto, demasiado humilde.
Tú has vivido mucho y tienes mucho que contar, ¿no?
Sí. En eso ando.
Qué bueno, qué bueno.
Y he perfeccionado mi idioma también.
Mucho.
A día me esmero por escribir mejor.
Claro.
Que es lo que uno debe hacer.
Por supuesto.
Es lo que tú haces.
Bueno, yo trato. Yo trato. Mira, y hablamos de Belén, hablemos de Rácil, hablemos de Boris, hablemos de Valentina.
Claro, es una familia. Con mi familia comienza una aventura cultural para el país también. Claro. Mis hijos han hecho su propia vida, su propia carrera. Rácil es un poeta que se expresa con luces y sonido, iluminador. Ilumina una ópera, pero también ilumina una represa o un matrimonio.
Boris, un poeta de la luz.
Boris ya sabemos que se ha hecho muy famoso en España como productor, como animador de televisión y como escritor. Claro, además un tipo muy buen mozo, bello. Valentina... es vestuarista. Entonces, en esa tienda, me llevó a esa tienda y en 5 minutos me vistió. Lo cosa que una mujer tardaría una hora para buscarme unos pantalones y una camisa, no sé qué. Valentina lo hizo en 5 minutos. Y dijo, aquella es la camisa. Y esa era la camisa. Porque estaba vistiendo. Yo me sentía halagadísimo porque lo que estaba haciendo era que estaba vistiendo a un personaje, porque el trabajo de ella es vestir no a personajes
que son más difíciles. Del teatro y del cine.
Claro, sí. Entonces ella me estaba vistiendo, me convirtió en un personaje, cosa que me encantó, que me trataran no como su papá, sino como un personaje. Eso es Valentina. Impresionante. Son mis 3 hijos.
Y los nietos,
Rodolfo. Y tengo 2 nietas, las hijas de Rácil, Verónica y Claudia, perfectas niñas, bellas, pero preciosas, no porque sean nietas mías, es que realmente son unas chicas preciosas. Una vive en México y la otra, impresionense, la Islandia.
Islandia, y tú
no Irlanda, Islandia.
¿Y tú fuiste allá?
No, ojalá, en el Polo Norte.
Claro.
Nadie vive en Islandia, Verónica, Claudia. Bueno, mi turismo llegó a París, hasta ahí llegó, pero el de ella va a Islandia. ¿Pero qué hace esa niña?
¿Y qué hace por allá?
Bueno, trabaja en Islandia, consiguió trabajo en Islandia. Bueno, te das cuenta, pues son unas niñas en una entidad. La otra vive en México, precioso.
¿Y los hijos de Valentina?
Valentina no tiene hijos.
No tiene hijos. O sea, tiene las 2 hijas de
Ella vivía en Nueva York. Y yo, papá, Nueva York no es una ciudad para tener hijos, para ser madre, porque es una ciudad muy dura, muy difícil.
Mucho.
Y muy áspera, es cosa que era verdad. Entonces, bueno, ahora vive en Los Ángeles, pero ya tiene como 50 años, ya no tiene edad, además no tiene esa vocación de madre.
Claro.
Entendió que no, para ser exitosa la mujer no tiene por qué necesariamente ser madre, ¿no? Hay mil maneras de la mujer de poder realizarse. Madre es una, hay muchas más. Yo prefiero a las que optan por no ser madres, justamente.
Mira, Rodolfo, y con tantos hijos afuera, aunque Racil vive aquí, cuando ellos te han dicho, papá, vente a vivir acá, ¿qué les respondes tú? ¿Por qué no te vas de Venezuela?
Bueno, me preguntaron eso y dije, ¿y qué hago con los helechos? Tengo unos helechos ahí.
Están los helechos.
Bueno, si puedo llevármelos para Barcelona, España, pues me voy para Barcelona, España. Si me puedo colgar los helechos en Los Ángeles, me voy a vivir a Los Ángeles, pero si no, me quedo acá.
Claro. ¿Quién se va a ocupar de los helechos?
Y nadie me está votando tampoco.
Claro.
Pero mis hijos me cuidan mucho desde donde están. Gracias, desde Caracas, Valentina desde Los Ángeles y Boris desde Madrid. Me cuidan.
Pendientes de ti todos los días.
Me hacen vivir. En todo sentido. Claro. Me sostienen económicamente, me hacen vivir espiritualmente, claro, con afecto, con amor impresionante. Es decir, que toda mi vida estaba rodeada de amor. Es una cosa preciosa.
Y no en, puedo esas, quejarme, y en esas memorias que estás escribiendo, ¿qué nos vas a contar, Rodolfo?
Bueno, eso, haber encontrado el equilibrio y sobre todo la libertad. ¿Sabes qué he hecho últimamente? Deserté de todas las ideologías.
Muy bien, muy bien, muy bien.
O sea, me siento libre. Mi pensamiento es mío, no tengo por qué seguir el pensamiento de otros. Son las famosas
ideologías.
No tengo ningún, tengo mi propio ideología. Si hay aspectos de ese ideología que me interesa, pues lo acepto.
Tomas de todas partes.
Eso es, pero me siento libre, pero realmente libre. Y cuando renuncié a la Sorbona y a esa cosa académica, me sentí libre también, porque tenía París como
claro,
aula.
Claro. ¿Y cómo es la vejez, Rodolfo?
Bueno, la mía es preciosa.
Qué bonito. Es
preciosa. Vivo, aprendo más que nunca. Y hago una cosa que no se hace cuando uno está muchacho, leer los clásicos. Estoy leyendo a Séneca. Esa lectura que de joven uno no puede leer, son muy difíciles.
Claro.
Bueno, la Ilíada y la Odisea de Homero son unos libros preciosos. Pero cuando estaba en el bachillerato, que los maestros me imponían que tenía que leer ese libro, me parecía que mis maestros estaban más bien inculcándome odio hacia la literatura. Pues no tenía edad para leer esos libros, ahora las tengo.
Yo te veo mucho en presentaciones de libros. ¿Vas al teatro? ¿Vas al cine?
Ahora voy porque tengo este aparatico que me hace... Antes no iba porque no oía nada.
No escuchabas.
Nada. Estaba en primera fila del teatro y oía al actor cuando el actor estaba ahí, pero cuando estaba lejos allá y de espalda, no oía nada. Entonces no iba al teatro, ahora sí voy.
¿Y vas al cine también? No mucho.
No, porque cada día me gusta menos.
Ah, ya.
Cada día lo entiendo menos también.
Ya, vas a exposiciones, eso sí.
Y ya no me está gustando mucho ir a las exposiciones, ¿sabes por qué? Lo puedo decir. Porque los que no saben leer.
No saben leer, claro.
Leen mal. El poeta lee su libro y no lo lee bien.
Claro.
Claro. Entonces eso me crispa mucho.
Claro.
Porque leen atropelladamente.
Claro.
No respetan los signos ortográficos, las comas, las pausas, los puntos aparte.
Sí. Pero tú tienes amigos de todas las generaciones.
Me adoran.
Contemporáneos tuyos está Elisa, Lerner, Rafael Cadena.
Rafael Cadena. Cada día son menos porque cada día van ausentándose.
Pero tienes amigos muy jóvenes, compañeros de tus hijos y de muchas otras generaciones, ¿no?
Unas damas octogenarias.
Ah, caramba.
Van avanzando, septuagenarias, sexagenarias, octogenarias.
Sí.
Para que la foto es fundamental.
Bueno, pero te halaga, ¿no?
Ah, sí, claro. ¿Qué hago? Me escondo a veces porque como si me persiguieran. Como si me persiguieran esa señora tan honorable.
Claro.
Yo sigo enamorado de mi mujer Belén, que murió hace como 8 años. Ese es el drama mío ese. Estoy enamorado de mi mujer. Toda mi vida estuve enamorado de esa mujer. No me da ninguna vergüenza decirlo.
No, claro.
Por supuesto que no. Claro. El amor me rodeó toda la vida. La violencia política también, por supuesto, pero el amor me defendió mucho de esa violencia.
Pero tú te desataste, deslindaste de esa violencia hace muchísimos, años.
Yo era ñángara sin rumbo, pero era ñángara con razón, porque mi padre era un tipo desagradable, la vida que tuve, la opción cubana, esa hipnotizó a todo el mundo, pero dejé eso. Me hice un ser libre. París me hizo libre también. Cuando me ausenté de la Sorbona, empecé a entender que yo era ser libre.
Esa experiencia de vivir allá varios años.
La cultura me hizo ser libre. Claro, me afirmó un poquito más. Claro, la lectura de los libros que uno lee.
Claro. ¿Tú has vivido en alguna otra región de Venezuela?
Vivir, bueno, en París solamente.
París.
Pero viajé mucho cuando estaba en la Cinemateca. Llegué hasta a Uzbekistán.
Claro, ¿sabes? Todos los festivales de cine.
Los festivales que me iba mucho. Pero vivir solamente acá.
¿Caraqueño?
Como que yo me he mudado, como en mi vida, en 90 años me he mudado 3 o 4 veces.
Poquísimo.
Claro, soy un tipo muy sedentario. Claro, eso es otra cosa que es bien importante.
Bueno, hemos estado conversando durante esta hora con Rodolfo Izaguirre Tosta, nacido el 8 de enero de 1931, un capricorniano típico, ¿no? Eso dicen.
Sí, dicen que son personajes muy difíciles, mentira. Los acuarianos, las libras, todos. El ser humano es muy complicado.
Muy complejo. Muchas gracias por esta conversación, Rodolfo. Un placer para nosotros.
Igualmente a todos los oyentes también.
Muchas gracias. Y nosotros nos despedimos. Y este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo y todo el equipo de operaciones de Mundo UR. También nos puede seguir la transmisión en vivo en mundour.com y recuerda que nos puede seguir en mundourweb@ Radio Escuela UR y @ Rafael Arraiz en Twitter. Venezolanos ya está disponible en el canal de YouTube de Unión Radio Cultural.